De Chávez afirmó que el expresidente de Venezuela murió dos meses antes de la fecha oficial.
Limsi Salazar confirmó que el deceso del caudillo caribeño no se produjo el 5 de marzo de 2013, como se informó oficialmente, sino que fue a las 19:32 del 30 de diciembre de 2012.
La selección sub-20 empató con Colombia.
Igualaron 1-1 por el hexagonal clasificatorio para el Mundial de Nueva Zelanda y los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Diego Aval fue designado para dirigir el superclásico entre River y Boca en Mendoza.
El árbitro estará acompañado por los jueces de línea Cristian Navarro y Roberto Reta.
El partido se jugará el sábado desde las 22:10.
El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes en Capital y alrededores, cielo despejado a ligeramente nublado, una mínima de 15 grados, una máxima de 26.
La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el Teatro Auditorium. Se está llenando todavía porque ha terminado hace muy pocos minutos la obra anterior y todavía siguen llegando nuevos amigos o amigos equivocados también, que piensan que están ingresando a otro acontecimiento artístico para luego desayunarse de su desventura. Mientras tanto, mientras ese desengaño se va gestando, vamos a saludar lentamente para permitir que más personas ingresen en la sala, que ya está casi llena, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el choricero italiano Jorge Dorio.
Uy, sí. Buonasera, amici de Patricio. Grazie tante tutti, Mascalzoni. Grazie mille. Veramente.
Vamos a provocar el apuro de los que están entrando, gritando fuertemente.
No, fue un poco desacompasado.
No, tiene que ser un grito desgarrador.
Unánime. A ver, uno, dos.
Es
decir, mirá cómo entran corriendo, o mejor, se van corriendo.
Está bien. Es como en la cancha de fútbol. ¿Vio cuando usted se está acercando a la cancha, crece la ansiedad?
Sí, gente grita gol y escucha, usted se apura.
Y corre, porque dice, ¿qué pasó?
Corre porque no se da cuenta que va a tardar todavía 15 minutos en llegar. Sí, sí. Igual no va a haber nada.
Porque no hay repetición en la vida real.
En la cancha no hay repetición, o sí, pero uno no se da cuenta. Muy bien. Vamos a decir... ¿Qué cosa, Barton?
Que esta es la última.
No lo quería decir yo, porque temía que la emoción me impidiera continuar.
La última presentación de aquí, de
esta
enero,
temporada,
de esta
este
visita
enero,
aquí a Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Volveremos a Mar del Plata en febrero.
Volveremos en febrero, pero estaremos, creo, en la base naval.
Sí, parece que sí.
Botando la fragata Libertad.
Estaremos en la base naval, lo cual significa estar en muchos otros lugares, porque casi es imposible no estar en la base naval. Sí. Si lo digo yo, que vivo en un hotel que queda enfrente y que he asistido, sin proponérmelo, a todos los recitales de la base naval, me gustara o no.
Hay gente de esos barrios marplatenses que apaga la radio y escucha directamente lo
directamente
que viene.
Va a poder escucharlo así... Oyendo temblar las paredes.
Sí. Bueno, al no poder apagar la
bueno, y atención, baja. Atención a la gente de Buenos Aires, que desde el martes 3, la semana que viene...
Nos tenemos en el galponcito, sí. Ya instalados allí, con nuestras ropas de invierno.
Claro. No, tanto no.
Sí, ¿cómo no?
Claro que sí. Claro.
Es Gorriti 5963.
Agradecemos también a todo Arevalo. El público que ha concurrido
sí, señor.
Durante todos estos días, y lo ha hecho con gran entusiasmo. Y en enorme número, ya que se ha llenado la sala prácticamente todos los días.
Sí, y también a la gente del teatro, que siempre nos trata muy bien.
Sí, por
y
supuesto, todo. Por supuesto, la gente del teatro, que es la misma de hace tantos años, que ya directamente se ha gestado una amistad. Quisieran tratarnos mal, pero no pueden. Porque... sí. Bueno, pero la pasamos bien, como siempre, con ellos. Y aquellos compañeros que están con dificultades... Esperemos que puedan subsanarlos
rápidamente.
O subsanarlas, ya que se trata de dificultades, con la mayor rapidez.
Bien. Muy bien.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hay muchos espectáculos para ver.
¿Entraron todos ya?
¿Están todos? No, allá la señora se está acomodando.
Contesten, che, le están preguntando. ¿Entraron todos?
No.
Sí, claro.
Es un público difícil.
No, hay gente que no encuentra lugar.
No encuentra lugar y lo encuentra ocupado por otros señores que se niegan a abandonarlo. No, señora, déjelo.
En la falda no, señor.
Mira, desde acá que vemos mejor, hay más lugar hacia aquel lado, ¿eh?
Claro, claro.
En aquel sector.
Sentarse en la falda de otra persona, y lo hemos dicho muchísimas veces aquí, es un error que se puede subsanar, pero enseguida.
Sí.
O nunca.
Claro. Al comienzo o al final.
Entra al cine. Y sin darse cuenta, vio que uno empieza a mirar la película. Y se sienta encima de una persona. El que tiene que hacer la denuncia es el que está abajo.
Más bien.
La persona que está abajo le tiene que avisar al recién sentado. Mire, estoy yo abajo, señor, discúlpeme. Pero lo tiene que hacer enseguida. Cuando pasaron, por ejemplo, 40 segundos...
Ya está.
Muy enseguida.
Pero no puede, después de 40 segundos, tocarle el hombro al tipo y decirle, con sonrisa melífera, discúlpeme, pero yo estoy abajo.
Acá hay otra alma.
¿Por qué no me lo dijo antes, señor mío?
Este asiento no es acolchado, señor.
Sí. Bueno, muy bien.
O sí.
Vamos a nuestros pensamientos de hoy.
Hay muchos espectáculos en Mar del Plata para ir a ver.
Claro que sí.
Y uno puede obtener un panorama, un catálogo de estos espectáculos caminando por la peatonal aquí.
¿Cómo es eso?
Salen los elencos.
No me diga que salen a la calle.
Salen a la calle.
A promover sus obras.
Algunos con sus
vestuarios.
Vestuarios que a veces son casi inexistentes porque hay muchos espectáculos que consisten... en mujeres desnudas relacionándose con hombres desnudos. Sí. A mí me gustaría ver ese espectáculo.
No, es una forma del paraíso. En general, ¿no? En esos espectáculos hay mujeres desnudas relacionándose con hombres vestidos.
Ajá.
Y bueno.
Mejor todavía.
Por lo general es así.
Más a mi favor.
Pero salen todos, también los espectáculos infantiles.
¿Qué?
Se mezclan.
¿Mujeres desnudas?
No, señor.
Vamos, infantiles.
Pero qué precocidad.
Nunca pensé que íbamos a llegar a eso.
se mezclan todos así, magos, payasos.
En el mismo espectáculo.
No, en el mismo, en la calle.
Lo que me está diciendo,
en la calle.
Ah, en lo la calle compiten.
Compiten para
la vida
ganar
el sueño con
sí, señor.
El show de Jacobo.
Sí, de Jacobo tiene...
¿Cuál es el espectáculo de Jacobo que voy a ir a verlo mañana mismo?
Jacobo sin censura está ahí.
Ah, menos mal que no lo han censurado.
Por una vez, por una vez a nuestro amigo Jacobo Winograd. Bueno,
¿y cómo es el asunto? Usted va caminando, por ejemplo, sí. Y se le presenta un elenco entero.
Un elenco entero, parte de un elenco. Y le dicen, dos por uno para esta noche.
Ah, le venden las entradas.
¿En qué sentido? Le da un volante de promoción, dos por uno. Usted va, después va a la boletería, saca dos entradas, por ejemplo.
Y le dan una.
No.
Dos por una, me dijo usted. Claro.
Usted va con su novia o con quien fuere.
O la, con las dos.
Sí.
Sí.
Y dice, dos por uno, le dan dos entradas y usted paga una.
Sí, ya veo.
Sí, claro.
A usted no se lo explica, directamente. Ahora, le dice, pase.
¿Sabe lo que me pasó a mí hoy a la tarde, sin ir más lejos?
Iba cuente, por peatonal. Favor, me encantan las cosas que le pasan a las personas del ambiente artístico, sí. Hoy a la tarde.
Mira, Ale, resulta que hoy a la tarde iba yo paseando vidrieras mirando por la peatonal y se me acerca una promotora vestida de libélula, póngale usted.
Sí.
Y me dice, dos por uno, dos por uno. E inmediatamente alguien vestido con vestuario del siglo XV... 16, por él, uno no distinga. Sino... Me dice, perdón, 3 por 1, empujando a la libélula.
6
no,
por 1.
No se puede. 3
por 1. 3. Yo empecé, 3 empecé a contestar. Yo dije,
¿Y usted no dijo venir gratis al auditorium?
A mí me gustaba más la libélula, pero dije, bueno, 3 por 1, digo, el negocio.
Nosotros estamos haciendo 1000 por ninguno.
Claro. ¿Por qué no fuimos a la peatonal? ¿Por qué no fuimos a la peatonal?
Porque no tenemos vestuario.
Usted con ese indumentaria de vigilante de provincia, ¿qué va a hacer a la peatonal, señor?
5 por 1.
No, a mí me parece que lo mejor sería que representaran un fragmento de obra en la peatonal.
Está muy bien eso.
Sí. Que se instalen ahí, 4 o 5, y empiecen. Incluso sin que del todo la gente sepa que se trata de una obra.
Ajá.
Fíjese, esto se me acaba de ocurrir. Entonces tiene lugar una escena que la gente cree que es entre personas...
Que ocurre en la calle.
Es decir, sí. Claro. Entonces uno le dice al otro, yo siento que estoy aquí de estas cadenas... No, te equivocaste. Yo sueño que estoy aquí.
Yo sueño que estoy aquí.
De estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi.
Yo estoy yendo a la playa, flaco, claro. Disculpame.
No, claro, un momento.
Que es la vida, todo eso. Muy bien.
La vida es suya.
O si sí. No empieza otro y otro contesta de allá. Salud, turros de Balvanera.
Ah, otro repertorio.
Sí, y sale uno de abajo y dice, ser o no ser, con una sabiola en la mano.
No, pero también tiene que dejar circular a la gente libremente.
No, solo 30 años pocholo. Dice otro.
No, algunas de las personas que circulan por la peatonal no son actores, ¿eh?
Casi muy pocas.
Sí, pocas, pero algunas son públicos.
Y todos eran actores o trataban de serlo.
Sí.
¿Qué actores vio usted? Yo salgo siempre de tipo 6 de la tarde a mirar actores y a señalarlos con el dedo y gritar su nombre.
A mí me gusta ver a los que veo en los carteles, en los afiches.
Ajá.
Con cara de qué gracioso lo que estoy haciendo. Siempre son dos o tres caras de qué
gracia. Y dos más.
No, señor.
No lo
me refiero a los gestos. Hay que abrir las manitos, señalar para un lado o para el otro.
Qué bien que le sale. Sí.
Usted está para eso, ¿eh?
Sí, sí. Estamos desperdiciando sus fotos.
Y así.
3 por 1, dime.
Bueno, en Buenos Aires, disculpe que hable así.
Sí, ¿y cómo habla?
Así. Pero en Buenos Aires estamos pensando justamente en promover la cultura en todas sus formas, especialmente en las formas teatrales.
El teatro.
El teatro.
Sí.
Entonces vamos a representar obras en los subterráneos, metrobúes.
Metrobuses.
También.
Y así.
Bueno, pero ¿cuánto duran las obras? Porque mire que hay trayectos cortos.
No empiece a hacer el chiste.
No, pero se tiene que apurar.
No representamos la obra, representamos digamos, un adelanto de la obra.
Es como una promoción en la televisión, ¿no? Yo cuando pasan un segmento de película, una cola,
claro,
si me permite.
Y hay un tipo que es un locutor y dice, la obra más emocionante del verano. Nunca se vio una obra igual. Y ahí pasa
un segmento. Brazo.
Nunca te voy a perdonar esto.
¿Por qué me lo dices de esta manera, Atilio?
Es la única forma que tengo de decírtelo ante la traición. La insaciable. La historia de una mujer que no tenía límites. Límites. Te voy a decir algo, Juan. No tengo límites.
Ya me parecía. Siempre sé dónde empezás, pero nunca dónde terminás.
Es que no tengo límites. Sí, no tiene límites. Por eso es la insaciable. Todos los días en el Teatro Auditorium. A las 5, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9.
Próxima estación, Pueyrredón. Combinación con línea H.
Muy bien.
Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Imagínense la cultura, ¿a dónde va a ir, no?
¿A dónde?
Y no, más lejos de lo que estás.
Más lejos
de
lo que está.
¿Sabe que siempre la quieren llevar a algún lado a la cultura? Yo creo que dice...
son metáforas, señor.
Sí, sí, pero una metáfora,
no se
burlen, es muy...
No se burlen. Hay otra,
muy alejada.
Hay otra modalidad muy interesante, y es que ya no basta un espectáculo, digamos, un espectáculo por ahí es muy farragoso para la gente. Entonces toman un personaje. Hoy a la tarde, sin ir más lejos, yo me crucé con el fantasma japonés de La Llamada, una muerta japonesa, de golpe así.
¿Qué, una obra sobre una...?
No, el personaje. No es una obra, es un personaje. La insaciable.
¿Y qué hacía?
Nada, vas caminando ahí y siempre hay algún incauto que va diciendo, ¿por qué? Y de golpe se encuentra con la muerta japonesa en frente a frente y dice, ¡ah!
No entiendo lo que me está diciendo.
Es una persona disfrazada de un personaje.
¿Qué tiene que ver eso con la obra, con las obras de teatro?
Para llevarla, pero una persona sin una obra.
Circos. ¿Por qué no los circos no van por la peatonal arrojándose desde los segundos pisos, cayendo sobre una red o algo?
No, el circo debiera promocionarse, por ejemplo, si hay un elefante en el circo. ¡Ahí viene el circo de Dolinda!
20 animales en escena, o 3.
¿Pero qué hace el circo malabarista? No puede mostrar mucho de lo que
¿cómo
tiene.
¿Cómo no? Pues, todo puede mostrar. Primero, hacemos toda una larga caravana. Primero, animales, discúlpeme.
Sí, señor. Sí.
Animales, los que tengamos.
¿Qué animales?
Animales, le estoy hablando. El león, el tigre.
No puede sacar el león.
El elefante, el mono. Bueno.
Sí.
Segundo, malabarista.
Ahí está. Son mejores los de los semáforos que nuestros malabaristas.
Ya están, claro.
Nos compiten.
La escullere.
Payasos.
Eso está muy bien. El payaso es muy bien recibido.
No crea.
¿Sí?
Sí.
¿A dónde?
En el circo. El niño que va al circo, ¿qué espera? Un payaso, ¿no? Espera.
No, el niño
pasa por alto todo.
El niño que va al circo espera que termine para irse.
No hubo nunca un niño al que le gustara el circo, claro. Señor.
A mí me llevaban a patadas en los talones.
Hay circos y circos, señor.
Sí. A mí no me gusta ninguno. No, sí, me gusta mucho. Buenas tardes. Yo como intelectual.
¿Usted es intelectual?
Quiero decir que me gusta mucho el Cirque du Soleil.
¿Y por qué le gusta? Porque
es así, intelectual, señor.
Sí, y es
no,
caro.
No es que es intelectual, es conceptual.
Todos tipos, muy franceses todos,
sí.
Con su correspondiente monociclo.
No, bueno, primero que no.
Sus platos sobre un palo y música un poco así...
Rara,
sí.
No, señores, es una escuela de circo que trabaja un concepto.
Sí. Concepto de que
general...
Devuelve concepto y los ataja.
Un concepto de espectáculo.
Hace malabarismo con 5 conceptos.
Sí. Somete a los malabares al concepto Y no al
ya
revés.
Ya voy, ya
voy. Están sometiendo a los malabares atrás. Sí. Le están dando vete y ponga a los malabares.
Es muy diferente.
Con razón.
Por ejemplo, puede ver un espectáculo, hay uno que se llama Alegría.
¿Cómo se llama qué?
Alegría.
Alergia, me parece que decía.
No, Alegría.
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 Ajá. ¿Y entonces?
Y entonces, en torno a la idea...
Están ensayando.
En torno a la alegría, el mago hace su... muestra lo suyo, el malabarista también, el trapecista.
Y ahora voy a hacer aparecer ante ustedes, ¿sí? Monsieur Dame. ¿Sí? Un durano.
¿Un qué?
Un durazno.
Ah.
Sí, porque nosotros los magos del Cirque du Soleil,
sí,
hacemos magia con cosas naturales.
¿No sí tiene paloma?
Sí, pero animales no. Animales no. No. Solamente vegetales.
Sí.
Es una, por ejemplo, una toronja.
Sí. Animales sin ojos, señor, o sea, vegetales.
Un durazno otra vez.
Sí. Sí. Pero usted hace aparecer y desaparecer las frutas.
No, se las come, señor.
No solamente aparecer y desaparecer. Por ahí flota en el aire.
Ah,
flota en el aire una mandarina y se pela sola.
Ja. ¡No! Chupate
esa. Yo me pongo las manos así, en jarras.
Sí.
Y la mandarina flota en el aire y todos aplauden. Y yo les hago así. Como diciendo, esperen
lo mejor.
Y ven que la mandarina se empieza a pelar sola. Caen no todas las cáscaras al suelo. Y después yo la tomo del aire.
Sí.
Y me la trago.
Ah, ya me parecía.
Gracias.
Así nadie que comprende el arte.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Voilà! Escupa la semilla.
Muchas gracias.
¿Cómo
haces hacer un buen truco,
hace,
¿eh? ¿Cómo aplaude la gente cuando el truco es bueno?
Y $1,000 por ver una
lástima
fruta.
Lástima no se también pudo ver por radio.
No, no, pero los oyentes se lo imaginan. ¿Por
sí,
qué?
Claro, si quién no se imagina una mandarina pelándose sola. Yo me la imagino todas las noches.
Ahora, ¿no tendría que pelar una más grande? Porque...
Señor.
¿Esta para... le parece?
No, señor. Porque... Para tanto público.
Claro, sí. Desde atrás no se ve.
No se ve.
Empiezan a gritar, no se ve la mandarina. Es mejor lo que puede llamarse una naranja.
Calar una sandia, sí, señor.
O calar una sandia, pero una sandia no se sostiene tan fácilmente. En el
bueno, pero usted, bueno. ¿Usted es mago o qué es? Usted puede...
Soy mago, pero no verdulero, señor. No, no. Bueno, y así tenemos un montón.
Qué maravilla eso.
A veces incluso hacemos pasar a uno del público.
Sí, para que participe, qué hermoso.
Disculpe.
No, sí.
Pero soy la gente de los circos franceses se ríe mucho.
Y porque se llama alegría el espectáculo.
Claro, nunca se sabe de qué se ríen. Esa es la alegría. Entonces hago pasar a una persona del público y le digo que piense en un número.
Sí.
A ver, a ver.
8.
Acertó.
Alegría, alegría.
Bueno, y todas cosas así, ¿no? Hago muchos números de hipnotismo.
¿Usted hipnotiza a la gente?
El hipnotismo.
El hipnotismo, ¿cómo no? El mesmerismo.
Sí, sí.
¿Con un péndulo como lo hacen?
No.
¿Y cómo los hipnotiza?
Así nomás, a mano limpia.
Sí.
A mano alzada. Y es tan fuerte la hipnosis que muchas personas 3 o 4 días después todavía están en estado hipnótico y me llaman por teléfono, incluso a teléfonos donde yo no estoy porque no conocen mi teléfono.
Claro, claro, es difícil.
Llaman al Cirque.
Claro,
claro, al computador.
¿Hablo con el Cirque?
Sí.
Bueno, ¿por qué no me da con el hipnotizador? Ya que mi marido hace 3 días que no puede ir al trabajo, ya que se cree una gallina... Y en el trabajo no le permiten la entrada. Trabaja en la comisión directiva del Club Atlético Boca Juniors.
Me parece que sí le permiten la entrada.
Avalo esa denuncia. ¿Y por qué a la gente que hipnotizan le hacen creer que es gallina? ¿Es lo único que se puede hacer cuando uno...
No,
se...
no. Yo como hipnotizador le puedo decir que hay muchos animales. La gallina es de las más fáciles.
Sí, ¿no?
Como sabemos todos.
Claro.
¿Quién no sabe que las gallinas son fáciles?
Sí. Entre los hipnotizadores hay un dicho. No.
En general, el hipnotizador logra someter al hipnotizado a su voluntad.
Ah, o sea...
Sí.
¿No era yo el hipnotizador? No,
bueno, sí, también.
A tu voluntad.
Sí, sí.
Pero es así. Yo ahora estoy hablando según lo que el Señor me está diciendo que tengo que decir.
No siento las piernas.
Y ahora el Señor va a cacarear suavemente, por favor. Suficiente, gracias.
Increíble, es increíble. Y está gordita.
Una vez más. Suficiente. ¿Capital del Paraguay?
Asunción.
La gallina más sabia del mundo. Bueno, todo esto se ve en las calles de Mar del Plata.
Hermoso.
Hermoso.
Además, usted se presenta con el volante. También hay descuentos anexos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Usted va al espectáculo y después en la pizzería tiene 20% de descuento.
Ah, con el mismo volante. ¿Pues son los mismos dueños o los actores trabajan en la pizzería?
No,
porque a mí me pareció a veces reconocer al mozo de la pizzería como uno de los actores de la obra.
Sí, bueno, puede ser, también puede suceder, digo, eso.
Usted no es Sigfrido.
Sí, claro. Y a veces son bares temáticos, donde pasa todo lo mismo que pasa en la obra.
Vuelve a suceder.
Ah, vuelve claro. A suceder, como en la vida misma.
Qué tedioso eso.
No importa. Yo he ido a ver una obra muy emotiva, pero muy emotiva, con Esther Boris.
A Esther sí le gusta muchísimo.
Me la nombra y me dan ganas ya de llorar.
Con Esther Boris.
Mira cómo me puso la piel.
Pero no acá en Mar del Plata.
Ah.
Acá no la dejaron entrar.
¿Por qué?
Porque tiene problemas con los actores, con la pizzería.
¿Por qué tiene problemas?
Y bueno, porque ella no acepta salir a la calle
no,
a hacer las obras. Si yo las obras las hago dentro del teatro y en la calle hago lo que hago en la calle.
Lo que quiero, claro.
Bueno, pero le piden un fragmento de la obra que
no,
quizás.
No, señor. Dice Esther Boris.
Sí.
No es que lo diga yo.
No, está bien.
No, dice, me niego.
Pero ¿y a saludar?
Y la quisieron sacar incluso a la calle.
Para saludar al público, nada más.
Claro, la empujaban para... y ella se negaba.
Y nunca salió.
Bueno, al final le prohibieron entrar a Mar del Plata. Usted sabe que no puede entrar a Mar del Plata.
No, pero ¿cómo no va a poder entrar?
No. Ella llega siempre hasta la retonda esa que hay, que dice Mar del Plata... Y ahí todos, ¿viste que te miran los autos?
Sí.
¿Para qué te crees que es?
Para ver si
está Esther Boris.
No.
Sí, señor.
Y si la encuentran, la suben arriba de otro auto que se va
y la
obligan
deportan.
Al tipo del auto, lo obligan a llevarla a Buenos Aires. Y no la baje, no le baje antes del Doque Sur. ¿Sí? Y bueno, pero yo la vi en Buenos Aires, la obra esa que le prohibieron hacer aquí.
Pero, ¿y de qué era la obra? ¿Por qué?
Era de llorar.
Era un drama. Era un drama.
Era... llorar se llamaba.
¿Y Esther lloraba en escena?
¿Qué va a llorar en el camarín?
No, pero...
en la calle va a llorar.
Hace llorar al público sin llorar ella.
No, lloraba. Entraba directamente ya llorando.
¿Y pero por qué entraba llorando?
Llegaba llorada.
Todavía no lo sabés.
Ah.
Claro. Vos todavía no lo sabés. Entra y llora, ella llora. Y hace cosas mientras llora.
Sí,
¿no?
Todo así.
Está su pieza desarreglada. Uh-huh. Y ella la empieza a arreglar, llora, barre, llora. Uh-huh. Hace la cama, llora.
Cocina, de pronto.
Cocina, llora. En eso, llora. El novio llora.
¿Cómo sabe que es el novio? Ella dice...
¿Quién es? El tipo dice, hola, novia mía.
Ah, bueno, ahora sí.
Está, es vivo.
Así son los actores teatrales.
Sí, sí.
Los buenos actores.
Sí.
los autores, digo.
Ah, los autores, los buenos autores, los buenos autores.
Bueno, viene el tipo, empiezan a amarse, y ella llora, llora.
No.
Y llora.
No, no, pero...
Finalmente el tipo se va y le dice, bueno, adiós, Flora.
Nos ¡qué veremos, obra!
Nos veremos mañana. Y ella sigue llorando, sigue llorando.
Se va a deshidratar.
Y por ahí hay un personaje que es otro,
sí,
que es Francella.
Sí.
Que recuerda, empieza a recordar. Aparece él, se oscurece la imagen de Esther.
Ah, y... muy bien.
Flora siempre lloró, dice. Y cuenta la historia.
¿Qué?
Cuando era chica, lloraba, y cuenta toda la historia de por qué llora. Y ahí vos te enterás.
Bueno, señor, pero...
Y después, segundo acto.
¿Cuánto duró el primero?
Una hora.
Una hora, claro. ¿Una hora llorando?
Se deshidrata. Una hora por acto.
Sí. ¿Cuántos actos son? Tengo temor de preguntar.
Son cuatro bien medidos.
Tremendo. Y después...
termina... ¿Cómo termina ahora? Ella se seca las lágrimas.
Sí. Ah, mirá.
Se seca las lágrimas. Y habla por primera vez.
Ah, no había hablado nada.
No, no
hablado,
estaba
solo llorando.
Había llorado.
Claro.
Y habla.
¿Y qué dice? ¿Sabe la letra, por lo menos?
¿No? ¿Cómo no vas a hablar? No,
señor,
no,
estamos no sé, hablando... Pasó de tanto tiempo. Señora
llorar,
actriz.
Se seca, dice... ¡Ay!
Listo, qué grande.
Y termina.
Telón. Pero no, ¿y qué dijo?
¿Cómo que dijo? ¡Ay!
Ah, señor... Uno no va al teatro a ver hablar a los actores. No, no,
no
la
entendí, la obra
no va a ver
la
actuar,
le
loco.
Le gusta el teatro demasiado estructurado, demasiado...
No, está bien,
claro,
pero...
Demasiado comercial.
Sí. No, señor, pero cuatro horas, no, la verdad es que no la entendí, la obra. Estuvo llorando todo...
No, no la entendí porque yo se lo conté.
Una madre. Cosa es que una cosa es una escucharla cosa es, y otra claro, cosa es verla Esther.
Este pedacito que yo le conté.
Sí, claro.
Hay otra parte, es una parte...
Ah, oh, ¿qué? No, y lo de Francella es tremendo también, ¿eh? Ojo. La gente se conmueve.
No.
Ah, bueno.
Bueno, pero con eso le digo todo qué es lo que está pasando aquí en Madrid.
Aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Entradas con descuento?
Mire, justo le estaba por ofrecer un paquete.
No, entradas.
En este teatro.
Sí, en este.
Si usted ve una...
¿Un paquete?
Una obra. Tiene descuento del 50% en la otra.
¿En cuál?
Quedamos en el mismo teatro.
La que no veo.
La que no ve, que después ve. Que después ve. Ahí veo donde estamos nosotros. Hay dos obras asociadas, digamos. Y le ofrecen así las entradas. Entonces la gente entra a ver una.
Sí, pero eso al principio va bien.
Sí.
Después, cuando viene que se reparten la guita.
Sí.
Empiezan, qué sé yo, uno para otro, para mí, para, ¿qué haces? Dice, más rápido la mano que la vista.
Sí, sí, sí.
Se te está casando todo para vos, qué sé. No, dice, no, a ver, que nadie se mueva.
Pero señor.
Ahí está. Sí, sí.
Ese es el borderó, la guerra del borderó.
El famoso bordereado.
Y bueno, sí, pero es un elenco grande, los dos son elenco
y
grande.
Y finalmente, la última cosa que vamos a hacer es en una balsa, sí, en la segunda rompiente, una obra.
Pero y no se escucha, no.
¿Cómo no se escucha? Pero, sí, se escucha.
Claro, la segunda rompiente.
Acercarte, si querés, tenés que acercarte.
Es para grandes nadadores la hora. Pero, claro. Escúchame, los actores, ¿se pueden mantener bien? Porque las olas...
Es una balsa, señor.
Sí, pero se mueve.
Más o menos van así y fingen, porque la hora...
Estoy mareando.
Claro, transcurre en un templo de Alejandría.
Muy...
Entonces hacen como que hay un terremoto.
Claro.
O sea, todos le dicen, no hay terremotos en Alejandría. No, no hay ninguna montaña cerca.
Es un relieve antiguo.
Terremotos en un delta.
Sí. Bueno, es el teatro. Bueno, es así.
Es el teatro.
Eso
dice
otro.
Lo que le dijo Campanella a uno que estaba ahí. Campanella es quien dirige con un salvavidas.
Sí. Ah, también teatro.
Indicando. Bueno, todas esas son nuestras opciones.
Sí, está bien, como forma de promoción puede ser, pero...
Bueno, ¿y ahora qué le vamos a regalar a esta?
Hay que hacer rifas en los espectáculos, ¿eh?
¿Rifas de qué?
Con el número de la entrada.
A ver, saque cada uno su entrada.
¡Ah! ¡No las tiene!
¡Se colaron!
¡Ah, bueno!
¡Se colaron!
¡Por fin! ¡Listo!
Decir que es gratis.
Sí, sí.
Es gratis, se cuelan, calculás sin cobrar.
¡Cinco pesos! ¡Qué bárbaro!
Ah, y pensar que teníamos un premio extraordinario.
Sí, se lo perdieron.
Se lo perdieron, mirá qué lindo.
Mirá qué lindo.
Ah. No, no se lo muestre.
No, no. Ahora me lo llevo a mi casa.
Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa sin regalar
nada.
Absolutamente.
Pozo vacante.
No, señora, no insista.
No es una entrada.
Una señora
eso.
Llorando allí.
Bueno, es Esther.
Es Esther. La persigue la policía. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30, Tuni Colman está en La Mañana de Del Plata.
Leonard Lanián se ha propuesto el nombre de Roberto Carles, con el que usted trabajó en la redacción del proyecto del Código Penal.
Yo celebro esta nominación porque creo que es un hombre que tiene mérito bastante como para ocupar un cargo de esa significación. Tiene condiciones intelectuales sobresalientes, pero además una carrera y unos méritos académicos infrecuentes en gente tan joven, al punto de contar ya con 2 doctorados y haberse consagrado durante muchos años al estudio del derecho penal.
Tuni Colman en La Mañana de Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, la última presentación aquí en el Teatro Auditorium.
Permítame que le diga, querido Barton, que sí, estamos conmovidos y desbordados por la cantidad de dulces sobornos
desbordados
que hemos recibido.
Desbordados de glucosa.
Sí. Negro, Barton y Dorio, simplemente quiero decirles gracias por la posibilidad de conocerlos, de cruzar algunas palabras con ustedes, por alegrar las noches que pude venir, por la buena onda y por ser tan cariñosos con nosotros. Y agradecen también a Manuel, a Ale y Martín, que además de tener voces maravillosas, son personas extremadamente agradables. Eso no, pero bueno. Vuelvan pronto, avisen cuando lo hagan, nos estaremos esperando. Blas y Maxi Sadove dicen que son uno de los sobornadores que hemos tenido.
Alicia y Elena me cuentan que han venido todos los días. Bueno, han tenido asistencia perfecta. Qué bueno.
Aquí, Juan y Castillo y Nancy Ponce dice: para que la despedida sea menos amarga, que el último programa en Marvel sea el más dulce. Hasta pronto, primera fila al medio. Y nos han traído un soborno. Toneladas de chocolates nos han traído.
Cecilia y David envían un saludo a Estela Calandra de Villa Dominico, que escucha siempre el programa.
Valentín es de Mar del Plata, dice: tengo 14 años, lo escucho hace 2. Me acompaña mi papá, que hasta hace un año no entendía por qué me reía tanto a la noche.
Y ahora tampoco.
Y ahora tampoco.
Dice, el año que es por otra cosa.
Sí,
tiene razón.
Hay algo en el mensaje aquí de Valentín que tapó con liquid paper, mire, y escribió arriba. ¿Qué dirá abajo?
Yo adivino lo que dice, ¿eh?
Es algo que tachó, se arrepintió.
Gracias, Valentín.
Saludos a Neo, Nave en órbita, que tocan el 12 de febrero. Electro Rock, ¿es esto?
Muy bien. Quiero agradecerles también a Eli, Nati y Lucy, que nos han traído sendos chocolates para todos. Y le leo uno más para pasar al resto del programa. Negrito, cada día te ves más joven. ¿A qué se debe? ¿Nos pasás el secreto? Y firman tres mujeres que te miran de cerca.
Cada vez que me dicen negrito, algo malo pasa. Algo mal. Negrito. Ahí viene un reproche, algo se ha descubierto. En fin. ¿No ha venido nuestra amiga Romina hoy tampoco? ¿No? No, no. Qué pena.
No.
Vamos a hablar esta noche de las Cortes de los Milagros, que eran los lugares de París en los que vivían los mendigos, los delincuentes, las prostitutas, etc. Estas sociedades ya existían durante los reinados de Francisco I y Enrique II, es decir, a principios del siglo XVI. Pero con el discurrir del XVII habían prosperado de tal modo que llegó a haber un total de 12 lugares en París con ese nombre. Todos los criminales de París se daban cita allí. Era un mundo que tenía sus propias leyes, sus usos, sus costumbres, pero también su propio gobierno y su propio argot. Los mendigos elegían a su rey, al que llamaban el Gran Coesur. Sus lugartenientes en las diversas, en los distintos barrios, se llamaban cagús y tenían a su cargo la instrucción de los nuevos pordioseros. La más importante de todas, la Gran Corte de los Milagros, que fue la fuente de inspiración para Víctor Hugo, se localizaba entre el convento de las Hijas de Dios y la calle de Montorgueil. También quedaba cerca de la calle de Neuve-Saint-Sauveur, que era una zona, en que el cronista Henri Sauval describe como maloliente, embarrada y sin pavimentar. ¿Qué querés? Los ladrones salían de allí para ocupar las calles de París. Había incluso mendigos que pedían limosna con la espada al costado y la mano en la empuñadura.
Sí, ojo.
Una limosnita, por amor de Dios, o te ensarto como churrasco de cross. Estaban en los mercados, en las iglesias, en los espectáculos públicos. Por todas partes se veían personas con lesiones y enfermedades que en realidad eran simuladas. Había hombres y mujeres que fingían ser ciegos, sordos o minusválidos para pedir limosna. Pero durante la noche, de regreso a la corte, todos se curaban de sus supuestas deficiencias de un modo, como Sauval describe irónicamente, milagroso. De ahí el nombre que se dio al lugar, ¿no? Paul Bru cuenta: desde hacía muchos siglos, París y sus alrededores estaban infestadas de una multitud de vagabundos y pobres. Esta gente no quiere mucho a los pobres, ni a los mendigos, y nosotros sí. Pero bueno.
Está bien, bueno.
La mayoría, gente sin oficio conocido, mendigos de profesión, tenían su cuartel general en la Corte de los Milagros. Se denominaba así a sus guaridas, porque al entrar en ellas se despojaban de las vestimentas propias del papel que representaban. Los ciegos veían con claridad, los paralíticos recuperaban el uso de sus miembros, los jorobados enderezaban su espalda. La Corte de los Milagros era así una especie de inmenso vestuario. Allí se vestían y desvestían todos los actores de esta eterna comedia que en donde el robo, la prostitución y el asesinato representábase sobre el suelo de París. Dentro de ellos había diferentes rangos. Los narcois eran falsos soldados, falsos veteranos de guerra que fingían haber quedado mutilados por haber combatido al servicio del rey. Los Malengreux, que eran falsos enfermos. ¿No? Uh-huh. Bueno, incluso había unos que se llamaban Jimén, que mostraban un certificado demostrando que San Huberto los había curado de la rabia después de haber sido mordidos por un perro. Sí. Entonces te pedían limosna. Vea, señor, San Huberto me curó de la rabia después de haber sido mordido por un perro, deme dos manos. Estaban los Pietro, que eran falsos rengos, los Marfón, proxenetas.
Sí, señor.
No, la palabra nos remite también a Macron.
A Macron, claro. Bien. Canaliza.
También había falsos peregrinos, huérfanos que recorrían las calles en grupo de tres o cuatro, casi desnudos. Bueno, en fin. Para ser admitidos en la hermandad de ladrones, cada uno de estos individuos debía demostrar la pericia adquirida sometiéndose a una doble prueba ante los maestros. Primero debía cortar una bolsa a la que se le habían atado unos cascabeles y debía lograrlo sin que los cascabeles sonaran. Si fallaba, era molido a palos. En cambio, si lo lograba, se le reconocía como maestro. Durante los días siguientes, aunque superara con éxito la prueba, con el objeto de endurecerlo y aumentar su resistencia, se le golpeaba repetidamente hasta que resultaba insensible a los golpes. Finalmente, llegaba la prueba de fuego. El aspirante tenía que conseguir robar un monedero en un lugar público, como por ejemplo el cementerio de los Santos Inocentes. Ajá. Si ven a una mujer arrodillada a los pies de la Virgen, con el bolsón colgando a su costado, bueno, afánenla. Pero era así el asunto. El tipo cometía el robo y alrededor estaban todos sus cómplices. Y los cómplices, para probar la fortaleza de ánimo del ladrón, lo acusaban.
Lo denunciaban a quienes.
Lo denunciaban ahí mismo. Dice, ese le robó el bolso a esa vieja.
Chorro, chorro.
Chorro, chorro.
Cárcel.
Y toda la gente empezaba a golpearlo, y ellos también. Ojo. Ellos también. Pero había un último detalle. En medio de esa golpiza que la gente daba al nuevo chorro, que estaba siendo puesto a prueba, los chorros viejos afanaban
a
todos. Le afanaban a todos. Quiere decir que cuando hay alguien que denuncia, hay que tener un poco de cuidado.
Un poco de cuidado, muy bien.
Bueno, la gente que venía del campo en busca de trabajo y veía defraudadas sus esperanzas, también se unía a estos chorros, de manera que la corte, la cour de miracle, se aumentaba en su dimensión. Durante el reinado de Luis XIV, las historias sobre aquel misterioso lugar y las extrañas metamorfosis que allí se producían estaban tan de moda que el 26 de febrero de 1653 se representó un ballet ante Luis XIV, Ana de Austria y el cardenal Mazarino. Se trataba del famoso ballet de la Nuit. En una de las escenas, los mejores bailarines y los más distinguidos personajes, muchos cortesanos trabajaban allí, ¿no? Entre ellos el propio Lully, que era el director de orquesta de la corte, el más famoso de los compositores de aquella época, uno que dirigía con un bastón largo, Lili, y ¿sabe cómo murió? Se pegó un bastonazo en el pie, le agarró una gangrena y se murió. Pero bueno, todos interpretaban papeles de habitantes de la corte de los milagros. El título era Concierge Le Locataire de la Cour de Miracles. La escena termina con mendigos, tullidos y ciegos curados milagrosamente y bailando juntos una gallarda. Los ballets de la corte demostraban al mismo tiempo el miedo y la fascinación que el tema provocaba en los cortesanos. Para el temor, desde luego, había sobrados motivos, ¿no? Mucha delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que ni los policías ni los soldados se atrevían a poner un pie en esas zonas controladas por el Gran Coesur. Cuando en 1630 Luis XIII, retrocedemos, uh-huh, ordenó la construcción de una nueva calle que atravesaba, claro, la corte de lado a lado, todos los obreros fueron asesinados. Esto obligó a cancelar el proyecto, imagínense. La Corte de los Milagros había llegado a ser una sociedad secreta peligrosa para el poder real. Esas gentes podían convertirse en cualquier momento en tropas sediciosas pagadas por personas de calidad. Y a partir de 1660, después de una ola de crímenes especialmente horrible, Luis XIV decidió ponerle fin y ordenó su destrucción. Durante la primavera de 1668, el recién nombrado teniente general de policía, el famoso Larraini,
sí, señor,
envió sucesivamente 3 comisarios a la Gran Corte de los Milagros, tan solo para cosechar 3 fracasos. Larraini tuvo que presentarse personalmente e hizo creer que acudía con unas fuerzas muy superiores, aquellas de las que realmente disponía, y entonces comunicó que por orden del rey el lugar debía ser evacuado y que las 12 últimas personas en abandonar el lugar serían colgadas o enviadas a las galeras, y esto provocó una desbandada general. Pero 30 años después todavía no se había terminado, uh-huh, del todo con el problema. La Corte de los Milagros no volvió a representar nunca la misma amenaza de antaño, pero existió. Y llega hasta nosotros, su fama llega hasta nosotros por nuestro amigo Víctor Hugo. Uh-huh. Hay, sin embargo, en toda esta forma de ver, uh-huh, el asunto, una sola mirada.
Exactamente. Una sola,
la de los nobles indignados porque los ciegos que pedían limosna en realidad veían. Bueno, no tengo ningún comentario que hacer al ciego que ve,
sí,
comparándolo con la persona que se apropia de bienes ajenos,
claro,
mediante, por ejemplo...
No hay peor ciego que el que no quiere ver lo que él mismo roba, en el caso de estos ricos. Pero hay otra novela, Alejandro me acordaba además de la maravillosa Los Milagros de Nuestra Señora, de Víctor Hugo, que es El Perfume, de Patrick Susskind, que transcurre en ese ambiente lleno, claro, de miseria, claro, de pobreza y de horror. Pero
de todos modos, no es cuando uno lee a Víctor Hugo, no está deseoso de indignarse acerca de la conducta de las clases hegemónicas,
claro,
o del antiguo régimen, como suele llamar.
No. Pero convengamos que las sociedades en general, Alejandro, suelen tener válvulas de escape para sus peores perversiones o para las desigualdades, incluso, que son válvulas de escape que permiten acolchonar la desigualdad. Ahí tenemos este asunto histórico de la fiesta, como dice la canción, donde el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano, y se ilumina la calle de una punta a la otra con banderas de papel y bombillas de colores. De manera más constante, hay una institución en las distintas localidades que es el loco del pueblo, que cumple un poco la función de hacer una cosa farsesca. Y ya más cerca de nuestros días estaban también los shows de freaks, donde la gente iba a ver cómo ciertas miserias humanas podían verse como un espectáculo. Pero volvamos a las Cortes y pensemos una cosa. Cuanto más grande la Corte de los Milagros, más grande la desigualdad de la sociedad. Justamente lo que usted decía, no era un milagro que esta Corte se hubiera convertido en la mitad de la ciudad de París.
Claro, claro,
era
claro.
La tremenda desigualdad de los Luises. Segundo riesgo.
O sea, lo que era mentira es que eran ciegos o tuertos.
Claro.
Pero el resto no era mentira.
El resto no era mentira.
Su pobreza y su indignidad eran...
Ahí nace otro problema, y es la idea de que aquellos estafadores en realidad son los pobres. Los pobres nunca están del lado de los estafadores. Los pobres nunca engañan respecto de sus propias miserias. Hay otro riesgo peor, y es que ese espectáculo, más o menos controlado, manejado, se convierte en algo institucional y uno, por ejemplo, asiste a eso como una mera cosa de humor, que no tiene que ver con otro grado de miserias. Y hay un riesgo algo peor todavía, y es que esa cosa que fue originalmente un espectáculo farsesco, se convierte en una cosa de humor, y que ese humor se tome por algo mucho más palpable. Allí, donde las Cortes de los Milagros empiezan a parecerse a programas de noticias. Pero digo, ese es un riesgo que no nos compete a nosotros, porque el problema de una sociedad es no distinguir la pobreza del espectáculo, de la farsa, y no distinguir la farsa de la realidad. Cuando una sociedad corre ese riesgo, querido Alejandro, se enfrenta a este clima tremendo, terrible y delicuescente, que es el que lo asiste a uno cuando se despierta después de una tremenda borrachera y ve el mundo tal como es en una triste mañana de carnaval.
Mañana de carnaval es la bella canción que vamos a escuchar ahora, en la versión de João Gilberto. Adelante.
Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor.
Era João Gilberto en La Venganza Será Terrible, mañana de carnaval.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas, humedad 75%. La Procuradora General de la Nación ratificó que están garantizados todos los recursos para investigar la muerte de Nisman. Alejandra Gil Scarbó así se lo confirmó a los representantes de la AMIA, la DAIA y organizaciones de familiares de víctimas del atentado. Los encuentros fueron por separado, pero todos coincidieron en solicitar que no se aparte al equipo que trabajaba con el fiscal. El Gobierno Nacional se envió la ayuda para los inundados de Corrientes. El Comité de Crisis Provincial es el responsable de distribuir la mercadería a los damnificados en Santa Lucía y en Gobernador Martínez. Entre ambas localidades todavía hay 400 evacuados. Nuevo aumento en las empresas de medicina prepaga. Desde marzo cobrarán incrementos de un 4% correspondiente al último ajuste del 2014. Bolivia y Chile evalúan retomar el plan de negociación pactado en el 2006 para discutir sobre la salida al mar. Se trata de una agenda de 13 puntos sin exclusiones. En el marco de la cumbre de la CELAC, que se realizó en Costa Rica, los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet mantuvieron una reunión bilateral donde no descartaron volver a abordar ese acuerdo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Juan José Ribelli, el que era oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, que lo involucraron, estuvo 8 años preso.
Con respecto no solo al encubrimiento, al atentado a la AMIA, sino también que tienen distintos delitos sumamente graves que deben afrontar, como es la privación ilegal de la libertad de otros policías bonaerenses por este entramado que hicieron, donde el juez y la gente de la CIDE le pagó a Sheldin $400,000 en aquel momento para que firmara una declaración falsa. En esa declaración falsa nos involucraba a mí como cabeza de un grupo de policías donde estuvimos 8 años detenidos injustamente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Estamos en Mar del Plata, en la última presentación esta noche en el Teatro Auditorium. El martes 3, el martes de la semana que viene, iniciaremos la temporada habitual en Buenos Aires, en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Ahí sede de Radio del Plata a la medianoche, con entrada libre y gratuita. Van y listo, no hay que hacer mayores trámites.
Efectivamente.
Hay algunos mensajes. Tenemos un montón de mensajes. Nos siguen llegando alfajores, bombones.
Sí, mucho para agradecer.
Muy amables. Regalitos también, origamis.
Querido sí. Alejandro, somos Matías y Lorena de Mar del Plata. Mandale un saludo al grupo autogestionario El Cotolengo del Sur y contá la anécdota de aquel portarretrato con doble fondo falso que tenías. Muchas gracias por la visita y por tu inteligencia, dicen Matías y Lorena.
Daniel de Bernal nos regala este origami. Gracias.
Muy bien. Me imagino que estás escuchando el programa por internet. Quiero que escuches mi mensaje. Te amo, Mavi. Dice un papel
sí, para alguien que no somos nosotros.
Sí.
Acá alguien dice que considera esto lo mejor de la radio y quería pedirnos si podíamos decir cómo se llama el instrumento ese raro que toca uno de los integrantes del trío sin nombre. Se llama Alejandro. No, gracias. Se llama ukelele. Informante
¿cómo sabes, si todavía no lo tocó?
¿Eh? No, pero ha venido seguramente otras noches. No. Dice que no se pierde. Acá no lo tocó.
Nunca.
¿Vieron? Entonces se llama babosa.
22 años con tu compañía y ahora con mis hijas. Bueno, esta es la familia Hidalgo, Subiliaba, ¿eh? Muchas gracias.
Negro, años de escucharte, es un enorme placer compartir esta noche con ustedes. Felices 30 años, dicen Julieta y Mariano.
Los seguimos, los queremos y los saludan los chicos del Hotel Provincial que están aquí, ¿eh?
¿Dónde están?
La sala que hoy vinieron.
Ayer estuve yo hablando, hoy estuve hablando con ellos. ¿Se pudieron colar?
Sí, están todos ahí.
Gracias.
Ale, te admiramos infinitamente. Somos Laureano, Nicolás y Silvana, estudiantes de comunicación desde La Plata. Te amamos. te agradecen por la charla del domingo y a Barton y a mí por todas estas cosas que es el trabajo. ¿Qué más? Alejandro, mandale un saludo a Yanina y Lío, que te siguen en Barcelona con podcast. Te super admiran, dice Mabel de Lomas de Zamora.
Sí, sí, hemos saludado también a esa familia. ¿Qué viene ahora?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
No podemos seguir así.
¡Qué importante!
Nuestra habitual sección dedicada a...
a los aviones.
Sí, señor.
Y las líneas de bajo costo.
Las líneas de bajo costo de los aviones. Vamos a hacer una denuncia. Sí. Primero no, primero digamos que en Europa hay muchísimas líneas
de bajo costo. Están proliferando, señor.
Sí, sí, sí.
Usted va a un aeropuerto de cada 10 aviones,
sí,
10 son de bajo costo.
Sí, sí, es así. Es muy bajo costo, ¿eh?
Mueve.
Ponele 20 pesos.
Sí, sí.
No, pero en serio.
Ahí están, sí, las ofertas, sí, de último minuto. Dios, sí, que usted las ve por internet.
Usted, por ejemplo, ¿cuánto vale venir de Córdoba hasta aquí?
No sé, ¿cuánto vale venir?
3.600 mangos.
¿Sí, vale eso?
Sí.
Bueno, allá. Bueno,
con esta línea de bajo costo 3.600 que estamos instalando.
Pesos, hace Moscú, Villa Gesell.
Sí,
sí. Tranquila. Y de vuelta.
Con escalas en toda la costa.
Sí.
Bueno.
Pero bueno, son líneas aéreas que tienen otros servicios diferentes, ¿no? Porque al ser de bajo costo, hay algunas cosas que no están como, claro, las otras líneas aéreas.
Y no va a pedir por
ejemplo,
esa
la
plata.
Seguridad.
Claro, claro. El chocolatín por ahí no te lo dan.
Sí, claro. En la comodidad a bordo tampoco.
Bueno, sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy de la línea de bajo costo.
Yo quiero viajar.
Yo trabajo en la línea de bajo costo.
Quiero sacar un pasaje.
Sería bueno que usted me preguntara quién soy. Pero... claro. Siga usted.
¿Usted es el piloto? ¿Es el dueño?
Entre otras cosas. Bueno, ¿y entonces?
¿Cuánto vale un pasaje para ir a París, por ejemplo?
No se preocupe por el precio. El precio no es lo que más debe preocupar.
¿Usted de qué trabaja acá? ¿Es el que vende los pasajes?
No, ya está, soy el piloto.
¿Es el piloto? ¿Y qué hace acá abajo el piloto?
No, mire, es así el asunto. El servicio es un poco misio, por decirlo así.
Ajá, básico.
Por empezar, nosotros volamos bajito.
Pero eso no es muy seguro, volar bajito.
Es más barato, señor.
No, bueno,
para,
no
alcanzar,
sé.
Para alcanzar grandes alturas...
10.000 metros, ponele, que vuela.
Sí,
todo.
Es la altura, bueno, del crucero.
Hay que gastar mucho combustible. En cambio, nosotros vamos 40, 50 metros y ahí... ya aflojamos, ya le afloja, levantamos la patita. Y vamos, y ahí... Primero, no hay que presurizar.
Bueno, claro. Sí, está bien, no hay que presurizar, pero...
podemos ir con la ventanilla abierta, tranquilamente...
Podés ver a dónde vas, que no que vos ves arriba.
Podés
y no ves...
ver, incluso nosotros no necesitamos GPS, ni radar, ni nada. Ni instrucciones de la torre, de Diego la Torre. Nosotros vamos mirando. Ese dice, es el supermercado del Prisuní.
Sí.
Y debemos estar cerca.
No, pero usted no puede volar así, está prohibido, señor. Usted tiene que seguir las instrucciones de los controladores.
Bueno, entonces 3.600 pesos.
No, no.
Claro. Escúcheme, ¿se puede llevar equipaje en esa línea, señor? ¿Qué equipaje se puede llevar?
Está limitado eso, ¿no? Lo del equipaje.
¿Qué?
La cantidad de equipaje.
No, puede llevar todo el equipaje que quiera.
Ah, todo el equipaje. ¿Y dónde lo guarda?
Muy bien, muy bien.
Todo el que quiera. ¿Hasta?
¿Hasta cuándo?
Llenar el avión.
Ah,
usted
bueno.
Está haciendo la cola, entra con... ahora, llega al último, no hay más lugar...
¿Hay qué hago con todo
nada,
el equipaje?
La deja.
¿Cómo lo voy a dejar?
La deja después si la llevamos en algún otro avión o algo.
No, o algo no, señor. No me da mucha seguridad. Tendría que establecer...
hay que decir, sí, tenemos un alto porcentaje de equipaje extraviado.
Sí, sí. Con esas condiciones me imagino que sí.
¿Y se puede llevar, discúlpeme?
50%.
Es muchísimo, señor.
Disculpe, ¿puedo llevar mascotas, por ejemplo, en los vuelos de esa compañía?
Sí, ¿por qué no?
¿Ah, sí? Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí. Y los puede llevar incluso arriba del habitáculo, no en la...
ah, qué
en la
lindo.
Cabina puede...
la cabina no lo puede llevar. porque ahí está el piloto, que soy yo.
Ah, sí.
Pero...
¿En el asiento? Sí,
en donde usted se sienta, al lado, o le pide al tipo de al lado, haga un lugar, se lo pone entre las piernas. No al tipo de al lado.
No,
al perro.
Yo no quiero viajar con un perro ajeno, no tengo por qué.
¿No viaja usted con el perro ajeno?
¿Con el suyo?
No, sí, no.
Nadie va a venir a poner un perro entre las piernas.
Esto lo hacen solo los
perros. Usted viene con el perro son, es gratis.
Ah, el perro es gratis, pero entonces toda la gente va a ir con un perro.
¿Por qué?
Y si
yo no iría con un perro, ni aunque fuera gratis.
Yo no tengo perro.
Cuando ve que ir, por ejemplo, con un hipopótamo es gratis, que va con un hipopótamo. No, señor, la gente que lleva perro, lleva perro.
Sí, pero van a viajar todos los que llevan perro.
No.
Sí, señor, porque es gratis. Y yo que no tengo perro, tengo que aguantar que el señor, la señora y el otro señor...
Bueno, no, entonces él tiene que pagar...
¿Hay que pagar por el perro?
Por no llevar perro.
No, ¿cómo voy a pagar, señor?
Y esto no es un perro, es mi hijo, le aviso.
Otro asunto es la comida, ¿no?
¿A qué sirven a bordo?
No, servimos de todo, pero lo vendemos.
Muy bien, no mejor.
No es una gentileza, lo vendemos.
¿Y cuánto? ¿Qué hay, por ejemplo, para comer?
Sándwich, ¿qué cree que hay?
Un sándwich.
Sí, un seca, pancho comer también, claro.
¿Pancho?
Pancho, sí, sí.
Ah, bueno, ¿qué?
Lo hacemos aquí, ¿eh?
¿Cómo? ¿Aquí que tiene el agua caliente?
Con el agua caliente, calentamos el agua en una zona que no haya turbulencia.
Sí,
para no quemarse.
Porque si no, la salchicha empieza, se calienta despareja.
Se presuriza la salchicha.
¿Cuánto vale el pancho?
4 euros.
¿4 euros el pancho?
¿Por qué va a valer caro lo demás?
No sé. Sí,
todo barato.
Ahora, usted dice que tiene el agua caliente ahí en el avión.
Sí, claro.
¿Puedo preguntar cómo calienta el agua?
Con fuego.
Sí. Señor, no
puede prender fuego.
Una metodología que tiene
miles de años.
No, ya lo sé, señor.
Garantido. Resultado garantido.
¿Es seguro prender fuego adentro de un avión?
Sí.
No lo puede decir así.
No sé por qué nosotros...
Los aviones se caen más que quemarse, señor.
¿Qué quiere, que prendemos fuego a las cortinas?
No,
hicimos un fueguito ahí y calentamos
una carita
para hacer un pancho. No le prendemos fuego al avión para hacer un pancho.
No, señor, me imagino, pero...
¿Qué se cree, que le prendemos fuego al avión y después ponemos las salchichas ahí?
Señor, a mí no me dejan subir con
un... Con el fuego del motor número 2. No, señor. Calentamos medio litro de agua. ¿Qué quiere que pase?
No me dejan subir con un desodorante... Y ustedes
eso no somos nosotros.
Esos son las compañías.
Esos son los guardianes de los aeropuertos. Si fuera por nosotros, por mí, póngase lo que quiera, señor.
No es seguro, señor. Viajar así, la verdad es que no es seguro. Los cinturones de seguridad, esas normas sí están todas...
¿Qué cinturones de seguridad?
No es un auto, es un avión, loco.
¿Cada asiento tiene su propio cinturón de seguridad?
No. Claro que sí.
Ah, bueno.
¿Qué quiere, que... un asiento tenga el cinturón de seguridad de otro?
No, pero como usted me está planteando una situación
compañía,
tan anómala.
No, nada de anómala. Tiene su cinturón de seguridad, sí.
Está todo perfecto. Todo.
No tiene baño.
Ah, ¿y cómo así?
Y todo no se puede.
Sí. Y bueno, ¿a qué bien? Son vuelos cortos los nuestros.
Sí, pero...
Vuelos cortos y de última bajamos.
No, ¿baja en dónde?
Sí.
¿No hay un aeropuerto
en aeropuertos alternativos, en Don Torcuato, lugares así.
No, claro. Bueno.
Bajamos por ahí una señora.
Terrazas grandes.
Bajamos incluso, no nos acercamos hasta el cuerpo principal del aeropuerto.
No.
Paramos ahí, viene la punta medio entre los yuyos.
Se baja la señora.
Baja la señora y la esperamos.
Pero que no.
Es una dama, señor.
Pues sube, la llama y dice... Gracias. Bueno.
Pero la señora va a campo traviesa.
Es un poco traviesa. Sí.
No, señor, digo.
De eso me di cuenta después.
¿Cómo va a ir hasta el baño la señora y toda la gente
bueno,
esperando?
Bueno, por eso no tenemos baño nosotros, pero eso no es un problema.
A mí sí me parece un problema ese.
¿Y usted va al avión para ir al baño, señora?
No voy para ir al baño, pero...
Qué feo.
Es un inconveniente de ir al baño,
va
algo
después
básico.
Cuando llegue al aeropuerto, son vuelos de una hora, señor. Por ejemplo, los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires no tienen baño.
Claro.
Tampoco.
No
¿Y qué hace? ¿Usted hace un escándalo tan grande? Son viajes más largos que los nuestros.
Sí. Bueno, sí. Pero uno de un colectivo se baja donde quiere, en cambio un avión...
Yo también, le acabo de decir.
Sí, vamos bajito, además.
Sí, sí. Las azafatas, hay, ¿cuántas azafatas tiene por vuelo?
Ninguna.
Ah, ¿no hay azafata?
No hay. A veces va mi hermana.
Que, para de servir manera, los panchos, sí, ¿no?
De manera vocacional, digamos, una cosa. Por ahí se arrima. Si alguno necesita algo, pregunta.
Sí, se pone un trajecito sastre, ¿no? Primero. Se pone un trajecito sastre y pregunta. Ahí.
¿Su hermana es la que vende pancho o hay un vendedor?
En general soy yo.
Pero si usted es piloto.
Bueno, pero dejo el piloto automático y paso con los panchos. A veces soy uno, a veces somos dos.
No, es obligatorio que sea mínimo, tiene que ser dos.
¿Para qué?
¿Para qué?
Piloto y copiloto, no escucho nunca eso.
O si se duerme uno.
Sí, también escuché delegación del Colegio Mayor.
Bueno, no, señor.
Y no en todos los aviones viaja la delegación del Colegio Mayor.
No, pero me parece que es algo que toda línea aérea tiene que tener, piloto y copiloto.
Si se muere el piloto.
Y sí, por muchas cosas.
Mucha mala suerte, señor.
Mucha mala suerte. O sea, si se muere el piloto, ya está.
Bueno, no, esa es una situación extrema, señor.
Con los aviones que tenemos, más fácil que se rompa el avión.
El piloto automático, ¿cuánto tiempo puede funcionar solo? Porque eso...
Solo, no.
En realidad es un elástico el piloto automático.
Hay que andar mirándolo un poco.
Claro.
Ah, entonces es peligroso, porque puede desviar la trayectoria.
Cinco minutos, 10 minutos.
Sí, banca,
vendemos los panchos. Sí, a veces desvía la trayectoria, por ahí vendemos 5 o 6 panchos, por ahí hay gente que se le ocurre, yo veo un pancho, quiere, ay, deme otro, ¿sí? Y ahí por ahí sí, nos desviamos y dice, che, ¿dónde estamos?
Ahí enseguida ahí nos asomamos y miramos qué calle es.
No, pero el señor es peligroso. Y además se tiene que apurar para volver a la cabina, porque...
Sí, sí.
Pero son chiquitos igual los aviones.
Sí, bueno, pero de todos modos, no sé cuán chiquitos son.
No, más o menos, tampoco. ¿No?
¿Es difícil pilotear un avión de esos?
No.
Porque me dijeron que hay simuladores de vuelo, que pasan por escalafones.
Sí, sí, mi cuñado es simulador.
¿Cómo simulador?
Simulador de vuelo, si él está en la casa... Se sienta en una silla, pues está medio sonado, ¿no?
Sí.
Se sienta en una silla y hace...
No, señor.
¿Qué va a hacer?
En toda familia hay un simulador. Señor.
Simuladores de vuelos donde practican los pilotos, son instalaciones.
Bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo qué va a hacer? Eso es lo que tiene que hacer usted o cualquier piloto.
Mal. Yo no estuve nunca a favor de la simulación.
No.
Yo cuando vuelo, vuelo.
Y cuando trabajo, trabajo. Cuando, sí. Claro.
Bueno, no.
Cuando llega a destino.
¿A dónde?
A destino, al destino que fuera, en el aeropuerto.
Sí, sí, sí.
No sé, el avión, me imagino que...
Mire, por empezar, aterrizamos medio de querusa.
Sí. ¿Cómo de querusa? Sí, están esperándolo.
O sea, parte del precio bajo que tenemos es porque aterrizamos sin autorización.
Sí, claro.
Entonces tenemos que venir con todas las luces apagadas... Todos en silencio, aterrizamos por allá atrás y le decimos, bájense.
¿Qué bájense, señor?
Y rajen que viene el tipo.
No, pero hay todo un protocolo de aterrizar.
Sí, por eso mismo, para evitar eso y ese gasto inútil,
sí.
Nosotros aterrizamos así de querusa.
Esas son las líneas bandera, nosotros no hacemos bandera, señor.
No, está bien, señor, pero eso es otra cosa, la línea perdón. Bandera, digo. Pero tendrá que cargar combustible, eso.
Cargamos, y combustible tenemos amigos que nos traen latas ahí. Sí. Y nos cargan.
6 bidones ya en media carga.
Sí, sí. Lo que sí no va a poder pasar, digamos, por el free shop.
No.
Sí tenemos algunos muchachos que venden cosas de contrabando.
¿Y contrabando?
¿En dónde venden cosas?
Ahí a la salida del avión.
Ah, también.
Están esperando ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, veo que no sé si el servicio...
¿A usted le gusta primera?
Sí, ¿tiene primera clase?
Tenemos primera clase.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa.
Sí, sí, son 2 asientos.
No, pero ¿tiene cama total?
¿De qué estamos hablando?
No, ¿alguna vez viajó en primera clase?
Lo que ellos llaman cama
total. Tenemos cama total, sí, pero ya en la ciudad.
Bueno, no, la ciudad no me interesa, digo, señor, en el vuelo, durante el viaje.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es la cama total en las líneas aéreas caras?
180 grados.
¿Y ese calor?
No, señor. Está acostado, así. total, como una cama, como en su casa. ¿Cómo es la cama de su casa?
¿Qué horrible. Importa?
Un día. Bueno, esta es así, es como...
Horrible, la tengo, se me rompió una pata y la tengo montada sobre un ladrillo de esos huecos que usa usted para la biblioteca.
Sí.
Bueno, yo la tengo para sostener la pata de una cama, no quisiera que me dieran una así en un avión.
No, digo, es para que usted se sienta como en su casa.
Peor.
No quiero sentirme como en mi casa. ¿Para qué se cree que me voy lejos?
Bueno, usted en las líneas aéreas, en las otras, digo, no en la suya.
Sí.
En la primera clase, se acuesta, le traen a cada rato un trago, le ofrecen cosas.
No quiero, si estoy, no ve que estoy durmiendo.
Bueno,
que lo despierta. No,
si lo ven durmiendo.
En su cama, a cada rato le traen un trago. Un trago, ¿por qué no me traen un vaso directamente? Como un trago, que me lo tengo que tomar acostado.
Un buche. No, señor.
Todo eso que usted
le ofrece diciendo. Cosas y le dan un neceser.
¿Un qué?
Un neceser.
Ah, sí. A mí me regalaron uno para mi casamiento.
No, un neceser lleno de cosas, de un peine, por ejemplo.
Ah, qué importante.
Sí. Con razón, te cobran esa plata.
Claro, esto explica todo.
Un peine, un dentífrico individual.
Ya tengo.
No quiero, eso, señor, no quiero lavarme los dientes. 45 minutos. ¿Para qué me lo hagan? Me lo lavo cada 5 días.
Una toallita húmeda.
Mire, el principal problema de los aviones, no lo tenemos nosotros porque vamos muy despacio.
Uh-huh.
En el avión que va ligero, usted tira algo al aire.
Sí.
Y se va.
Se va para atrás.
Sale para atrás. Ah. Como escupida. ¡Fuck!
No.
Por ejemplo, usted si pega un pequeño saltito en un avión a 1000 kilómetros por hora,
sí,
se pega contra la parte de atrás.
No, avión. Señor, estaría toda la gente.
Por eso están los cinturones de seguridad, señor.
Es
así. Por eso.
¿Cómo es, si no?
No,
se queda en el aire el avión a 1000 por hora.
No, señor, se desplaza.
Ya nosotros vamos despacito. Se puede.
Velocidades humanas, tenemos.
Pero nosotros una vez, recuerdo, una señora le tiró un bombón. A su cuñado que estaba dos filas atrás.
Sí.
Y dice, che, dame un momo, toma. Y se lo tiró.
Ah.
Le agujereó el cráneo.
No,
en la frente y le acercó.
Pobre
el
hombre, murió en el acto.
Un agujero quedó así. Claro, 1000 kilómetros por hora.
Pero no, los pasajeros se desplazan con el avión.
Un bombón a 1000 kilómetros por hora te atraviesa el cráneo, te atraviesa.
Es un bombón asesino.
Eso, por eso lo saben. Eso lo saben todos los, ¿cómo se llama?
Sí.
Los azafatas.
Sí.
No, pero el bombón...
La azafata sabe que si vos le pedís algo no te lo tienes que tirar.
No.
Por eso son educadas.
Y te lo dan en la mano.
Por eso, claro, te lo dan en la mano.
Bueno,
para educar y para evitar una muerte segura.
Sí.
Por ejemplo, dice, ay, ¿me alcanza un pedazo de pan? Sí, te lo tira. ¡Pum! No.
No, señor.
Primero, maleducada.
No, pero no es maleducada.
Eso, ni en un restaurante que está detenido...
Nadie te tira las cosas.
Nadie te tira las cosas. Y eso que un mozo te puede tirar un pedazo de pan sin que te pegue en la frente y te la agujere.
Y te mate.
Por supuesto.
Porque los restaurantes no van a 1000 kilómetros por hora.
Pero sí, claro, señor.
Entendámonos, señor. Esto es la ciencia.
Pero los pasajeros se desplazan con el avión. Si no, ¿cómo haría la azafata?
Eso es mentira. Estuve leyendo a este señor, ¿cómo se llama?
Sí.
Escúcheme, ¿cómo haría la azafata que camina desde el fondo hasta la primera fila? Si fuera 1000 kilómetros por hora.
Va agarrada con imanes, señor.
Está caminando, señor.
¿Cómo camina? No le podría ganar a 1000 kilómetros.
Porque va agarrada.
Tiene en los zapatos.
Va agarrada. Si se soltara y quisiera llegar saltando, nunca lo lograría.
Sí.
Va así, agarra. Fíjese que siempre está agarrada de algo una azafata.
Fíjese.
Incluso en tierra.
Usan los zapatos.
A mí no me parece.
Zapatos como los buzos, que son muy pesados y con imanes.
No se separan nunca del piso.
Nunca se separan del piso
la
zapata.
Pero nosotros que somos del oficio, sí.
Claro.
Pero ¿cómo si uno. Yo.
Y ya le entrego, señor.
No, no.
No, no se lo puedo tirar desde aquí.
Me he levantado en algún avión para ir al baño.
¿Una zafata?
Sí, bueno, ¿y cómo fue? ¿A los saltos?
No, uno va a pasar.
Claro, yo nunca vi una persona ir a los saltos al baño a 1000 kilómetros por hora.
No,
yo sí.
Tiene que estar muy apurado.
Igual baño no tenemos, ya se lo dije.
No, sí, al baño
teníamos,
no.
Teníamos, pero para evitar problemas. Se nos quedaba encerrada la gente adentro por un problema que teníamos en la cerradura.
Ajá.
Y era toda la gente tirando de afuera, la gente tira que tira.
Gritando.
El otro empujando de adentro, a los gritos. se produce una cosa que no es muy elegante.
No,
además... No, usted va a un avión, empieza todo a tirar, ¡ay, sáquenme de acá, qué sé yo! Dice, no viajo más acá.
Claro. Bueno, no. Además que es todo, se rompe fácil porque es de plástico. Las
¿de qué?
Las puertas de...
¿De qué?
De los baños de los aviones.
Son de plástico, ¿no? Nosotros que teníamos
puerta. ¿Y qué tenían?
Bien, de fierro.
¿Con ¿Pero reja? ¿Cómo va a ser de...?
Para que no entre nadie. A mí no me gusta que me entre nadie.
No, y menos volado.
Voy a poner una piedra, una puerta. ¿Qué dijo usted?
De plástico.
De plástico. Viene cualquiera, agarra, encaja una patada y se me mete.
No, pero...
¿Y yo qué hago ahí?
Incluso por hacer una gracia.
Le digo, bueno, está bien, llévatelo todo. No. Ganaste.
Proceda. Es una puerta de tipo tijera.
Peor.
Peor. Con razón yo no iba nunca.
Que la traban. Usted la traba.
Sí.
La traba por adentro.
El doctor la traba.
Sí. La traba por adentro.
Sí.
Y cuando usted la traba, se prende la luz afuera.
No me diga. Pero para eso es que
alta tecnología.
Eso cuánto cuesta.
Sí, bueno.
Esos son 1000 euros más.
Bastante.
Se le prende la luz afuera. Entonces usted pregunta, ¿está ocupado?
Ya
sí,
está.
Le dice el tipo, ya está. 1000 euros menos.
Lo vio que entré. Ya está.
No puede ahorrar en todo, así, señor.
Tenemos nosotros un cartel, teníamos un cartel que decía ocupado, desocupado, libre. Sí.
Ahora tenemos uno solo que dice viejo smoking.
No smoking, señores.
Ah, bueno, lo mismo.
Lo mismo.
Que no se puede fumar en los
Bueno, señores, lamentablemente, se ruega abrocharse sus cinturones.
¿Ya partimos?
Porque en breves instantes ya hemos despegado. Sí.
Escúcheme, no... Este avión está sobrevendido. Hay demasiada gente acá dentro.
Sí, ¿vio? El aire.
Sí, está.
Sí, acá.
¿Cuántos pasajeros hay acá?
Y son 200.
Pero 200, sí.
¿Cuánto caben en el avión?
Sí, ¿cuánto?
16 sentados, 11 parados.
Y bueno, no. No se puede estar.
Un poco de fuerza de voluntad, viejo.
No, acá no se puede estar, señor.
Tenemos que poner un poco...
No, ¿un poco de qué, señor?
Claro, es un... es hippie.
Sí. No es hippie.
Buena onda, hermano, claro. Buena onda, loco.
No.
Sentate en el suelo, macho.
A mí me dieron, yo tenía la fila 7.
Sí, aquí sí. Está.
No.
7X.
Tenía la 7C.
Igual ya estamos llegando, ¿eh?
¿Ya llegamos?
Sí. En breves instantes
vamos.
Aterrizaremos en determinado aeropuerto.
Sí.
Sí. ¿Ha iniciado el descenso?
Sí, como tantos de nosotros. Que no quisiera nombrar.
Bueno, ¿cuánto falta?
Ya aterrizamos.
Ah, no me di cuenta.
No lo sintió. No
lo sentí, realmente.
Bueno, como una infección.
Bájese. Gracias por haber viajado con nosotros.
Ojalá vuelva, ¿no?
El capitán.
¿El capitán?
Sí.
Comandante, jefe, loco.
Tripulación, que son la misma persona.
Sí.
Le desean todas esas cosas. Bueno, bájense.
No se olvide nada, no se olvide.
No, pero discúlpeme.
Pelito para la vieja, ¿eh?
Sí.
Lo que se olvida arriba del asiento.
Señor, espere. Pero discúlpeme, ¿esto es París?
No exactamente. Bueno. No exactamente.
Tibio. No parece.
No.
¿Para qué lado es Montmartre? Porque a mí
no sabría decirle.
Pero pregúntele a algún lugareño que por ahí le va a contestar.
Pregúntele a uno de estos lugareños.
Sí.
Y discúlpeme, pero tenemos que cerrar, ¿eh?
Sí. Sí, bueno.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Buen estadía.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Estamos a 10 kilómetros de Dolores, pero.
Pero me dejó lejos de París. No, señor.
¿Y por qué querés por 20 pesos?
Claro.
Vamos a hacer una pausa y despegamos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a La Chicana.
Mi mejor amigo me entregó.
En vivo, los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a las 21 horas, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Mobab Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. Mobab Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobabcreator.com.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras, beneficias al comercio, generas empleo y generas producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30, Tuni Colman está en la mañana de Del Plata.
Leonard Lanian, se ha propuesto el nombre de Roberto Carles, con el que usted trabajó en la redacción del proyecto del Código Penal.
Yo celebro esta nominación porque creo que es un hombre que tiene mérito bastante como para ocupar un cargo de esa significación. Tiene condiciones intelectuales sobresalientes, pero además una carrera y unos méritos académicos infrecuentes en gente tan joven, al punto de contar ya con 2 doctorados y haberse consagrado durante muchos años al estudio del derecho penal.
Tuni Colman en la mañana de Del Plata.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, con algunos mensajes, Dorius.
Y algunas comunicaciones. Anabela Sog actúa a beneficio de la Fundación Mar del Plata Trasplante el viernes 30 de enero a las 20 horas en el Torreón del Monje. Me ha pasado
mañana.
Mañana, exactamente. Bueno, mensajes. Cuando cantás Ale, nuestro corazón palpita más fuerte. Te queremos, dicen Ana María y Oscar de Montegrande.
¿Qué tal?
Ale, vos y tu equipo son lo más. Siempre con ustedes, Graciela, Marzábal, Martín.
Disculpe, me acabo de desmayar.
Pin de Mar del Plata.
Aquí dicen, estamos presentes, siempre siguiendo los patas Pablo, Alejandra y Eduardo. Pedimos un saludo para Viva, que tiene 85 años y siempre escucha el programa.
Muchas gracias a Milagros, que manda una nota muy simpática y...
qué cosas que le dice.
Sí, muy linda cosa. Gracias, Milagros. Hola, negro, somos los pampeanos con la bebé. Estamos felices de verlos y les decimos gracias. Los escuchamos siempre de noche, de día y a toda hora. Y agrega, Ale, me quiero casar con vos. Sí, dice, un saludo para mi marido Héctor. Y después piden un tema. Esto ya es un mire.
Aquí alguien dice, saludo para...
No me está gustando nada.
Saludo para Gustavo de Mendoza, que está escuchando el programa con 39 grados por allá. Me imagino que por Mendoza.
No, no, por allá.
Acá nos agradecen haber recomendado libros, Silvana, bueno, muchas de nada. Es la tercera vez que venimos a verlos con nuestro hijo de 15 años, Gastón, que está fascinado con todos ustedes, pobrecito. Ahora quiere que en el colegio le expliquen historia como lo haces vos, negro. Felicitaciones por los 30
no
años, dice Teresa. Así no.
Así no va a aprender nada.
Hemos recibido Sedens, un libro de Agustín Bispo, ediciones Gran Vidal, que son poemas, ¿eh? Ya lo leeremos oportunamente.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué más tiene por ahí, Barton?
Y así, por acá hay solo alfajores. Alfajores y chocolate.
Somos cuatro mujeres marplatenses de tres generaciones diferentes. Yo soy tu más antigua seguidora, pero no la más vieja. Mandale un saludo a Emilce, que te ve en el teatro por vez primera. Dicen Laura, Sandra, Emilce, y la que no se puede nombrar porque me mata.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro. Acá para iniciar los temas de esta noche le piden Drive My Car. You know what I mean?
Un delito es.
¿Va?
Yeah.
Acá dedicado a la señorita Tren, una bellísima obra del doctor Gustavo Leguizamón, del Cuchi, Zamba del Carnaval. Mire, maestro, aquí le hablan de la belleza del mes más cruel, le piden bello abril.
Uh-huh. Bueno, a ver.
Un, dos, tres.
Si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abrir otra vez para que no tengamos soledad.
Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir. Dios santo, qué bello abrir.
Las violetas que coronan tu tristeza y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, qué bello brillar.
Tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
El trío sin nombre.
Yeah.
Y aquí para complacer a la multitudinaria barra brava de un club casi local, el himno del Liverpool.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Mañana en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Y el maestro. Aquí le dicen, solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, ¿qué le van a pedir si no es cuando tú no estás?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Su cantar cuando no está,
no está.
La flor no perfuma si tú te vas,
si tú te vas.
Las estrellas.
seducción. Cuando no estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si te vas,
si te vas,
maestro. Y mire cómo son las cosas. Diariamente les piden a los muchachos del trío sin nombre algo de los Beatles. En cambio, hoy de los Beatles le piden something.
Bueno, una cosa.
Ojo que va con instrumento nuevo, ¿eh? Acá.
Ah.
Ale, Ale está tocando.
Se le achicó la guitarra.
Sí. Es Makelele.
¿Estamos?
Vamos.
No, un segundo.
¿Qué pasa? Un, dos. Un, dos, tres y...
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. Something in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in the skies that chose me, you don't want to leave her now. You know I believe in power. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You seek around now in nature. Something in the things she shows me, I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how.
Estreno.
¡Bravo!
Muy bien, maestro. Oh. Qué grande Ale con el ukelele, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mr. Ukelele. Vamos acercándonos lentamente al final de este show, de esta despedida de Mar del Plata de la temporada 2015. Y ahora, esto lo dejo a su criterio, como dijo un filósofo.
Esto para irnos.
Media hora falta.
Elegir al azar.
No, porque hay una señora que se está yendo.
No, señora, vuelva.
No,
señora.
Es la vuelva. Señora que se bajó en el aeropuerto, me parece.
Bueno, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que hagamos algo con el trío?
Eso, me gustaría,
sí,
mucho,
bueno, la verdad,
Hacemos algo con el trío, entonces.
Ok,
¿va?
Eso. Hagamos.
Un, dos, tres. Thank you.
every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Tiempo para un temita más antes de la despedida, ¿eh? Tenemos tiempo para un tema más antes de la despedida.
Usted sabe que hay una chica que pidió que yo cantara A unos ojos.
A unos no ojos. Puedo. Pero un cachetito. No,
pero como me regaló unos chocolatines.
Ahí está.
Lo voy a cantar perjudicado. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen el mismo brillo que la aurora, y reflejan en su fondo cristalino la divina pureza que enamora. Ay, la divina pureza que enamora. Por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando nos beso.
Bravo, maestro. Qué lindo, maestro. Muy bien, maestro. Y ahora sí, vamos despidiéndonos de Mar del Plata por este rato, nomás por esta temporada, porque volvemos ya en febrero. Pero bueno, ¿con qué se quiere ir para este último programa de temporadeño?
No lo sé realmente. ¿Usted tiene alguna...?
No, no hicimos lo de Rolón.
Sí, lo hicimos, señor.
Bueno, entonces lo podríamos repetir.
Como hacer, hicimos prácticamente.
Hicimos todo, mire.
Hicimos todo realmente.
Sí, salvo, sí. Hay uno que no hicimos.
Sí, pero no importa, no viene al caso hoy.
¿Cuál?
Me hicimos el calizo.
No, pero nada, no.
Dice que el calipso
bananero. No, esas cosas no.
Señores, lamentablemente, vamos a bailar todo.
Ay, ay, ay.
¿Qué te parece, cholito?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la grande verde, que el hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Curó con gota y curó, curó con loco pa' cupaico. Ay, ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Se termina el programa, cholito lindo.
¿Qué te parece?
Y nos vamos de madre plata. Volveremos, señores.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te
parece, señores?
¿Qué te parece, cholito?
¿Qué te parece?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 77%. El abogado de Diego Lagomarsino calificó de increíbles los dichos de la presidenta sobre su defendido. De esa manera, Maximiliano Rusconi desmintió una relación íntima entre el técnico informático y el fallecido fiscal Alberto Nisman. Además, pidió que si el gobierno tiene información, la presente ante la justicia. Mataron a un hombre de 37 años en San Isidro. Lo balearon al resistirse a los tiros a un asalto en su casa de Balcarce al 1300. Por el crimen detuvieron a 4 sospechosos, uno de ellos herido. La víctima fue identificada por la policía como Sebastián Cid. La justicia de Córdoba intentará reconstruir los pasos del chico que apareció muerto en la provincia cuando fue al recital de La Renga. Según relataron sus amigos, Ismael Sosa, de 24 años, no pasó el primer control policial para ingresar al show el sábado y esa fue la última vez que lo vieron con vida. La selección sub-20 empató con Colombia, igualaron 1-1 por el hexagonal clasificatorio para el Mundial de Nueva Zelanda y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 6 la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Kimba Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Nueva madrugada, nueva propuesta. Estaremos hasta las 4 como de costumbre aquí en la radio.
¿Música?
Sí, señor.